When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Google.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
Y don Guillermo San Antonio y Hacha.
Estamos aquí.
Buenos días, Luis, buenos días, Carlos. Buenos días, la radio audiencia.
Usted es riguroso negro.
Sí, usted parece casi cura.
Cura, bueno, el cuello romano que lo debe tener en algún lado porque...
Es que dejé hoy lo rojo para Carlos.
Usted
que anda de rojo. Que anda de rojo.
Mira, tú usabas Valentín. Cuello romano cuando pequeño. No te ponías, nunca usaste. ¿No hacías misa cuando chiquito?
Fíjate, las hacía
en
mi casa, sí. Pero no, nunca he usado. Las hacía sin cuello.
¿Tú no hacías misa, Luis? ¿Nunca?
No.
¿Nunca te dio por hacer una sana?
Tú sí, Carlos.
Yo sí, te debo, sí.
Una vez en Espiral se tumbaron una hostia y hicieron una misa y se formó un revolú. Pero yo no estaba.
Y tú te llevaste el vino.
¿Cuánto es la prescripción en el código ese eclesiástico? ¿Hay prescripción?
Para no, saber. El fuego eterno te va a perseguir. El fuego eterno,
pues no, yo no sé, yo estaba por allí, oí algo, pero no sé.
No sabes.
Bueno, buenos días a todo el mundo. Creo que hay que comenzar con algo que no es. No es la noticia del siglo, pero el tema del manejo este de el cadáver en la Chardón y las explicaciones que da el gobierno, de verdad que dan pena. Mi primer fuetazo, ya se me pasó un poquito el coraje de ayer.
Pues explica, nosotros teníamos que ir a televisión.
A las 12.
Precisamente la entrada es por el área que estaba cercada por el incidente, ¿verdad?, de la muerte de esta persona y el proceso investigativo que se supone que se llevara a cabo, y no habían indicado públicamente la extensión en términos de tiempo y las complicaciones que se iban a estar, que se están experimentando, que iba a conllevar que eso estuviese cerrado pues indefinidamente. Por lo tanto, tú tratando de llegar quedaste atrapado, literalmente, en medio del área allí de Atorrey.
Pero mi problema es con los embustes. O sea, porque yo puedo entender... Me va a seguir preocupando, pero puedo entender que no hay los recursos humanos para manejar más de una escena a la vez.
Pero que te digan qué implica eso para el ciudadano.
No. Peor, Carlos, porque yo escuché por esta emisora que la señora que creo que dirige, yo no la conozco, la que dirige el tema este del negociador.
Entiendo que se llama Luz Silva, por eso la doctora Luz Silva.
Yo la oigo por aquí y dice a las 10:10, mire, ya eso se resolvió, están... Porque le estaban haciendo el reclamo de que, mire, el pobre cadáver está ahí de las 10:30 a.m.
No, pero desde las 10:00 a.m.
Perdón, 10:30 a.m. Pues yo, que estoy en mi oficina, salgo usualmente a la misma hora, 5:12, por ahí, y me encamino al área de Telemundo. Pues yo supongo que si por radio están diciendo que ya se resolvió el asunto, pues ya se resolvió el asunto. Si me hubiese dicho, mire... Eso va a coger 6 horas más. Yo cojo otras rutas y lo más que hay son rutas en este país. Entonces llego allí y atrapado, porque una vez tú te sales del expreso, tú estás en un carril que o sigues para adelante O sales por la Roosevelt. O sea,
esa es la marginal.
Es como una marginal del expreso, me extraña.
No puede regresar al expreso a menos que rebases la Chardon y subas otra vez.
Claro, pero estaba cerrado. Sí. Literalmente, no era que había tapón. Yo veo el tapón y dije, bueno, debe ser que queda todavía por ahí algo de tapón. Pero no, estaba cerrado. No había forma de llegar a la Chardon. Lo que significa que la última salida era, te ponía a mirar para las Salas Américas. Pero entonces el tapón en la Roosevelt hacia Torrey, que presumiblemente hubiera tenido que dar un viraje en U frente a Plaza para coger entonces... Tú sabes, qué necesidad de fastidiar a la vida al ciudadano.
Y eso es en el manejo inmediato del evento y las complicaciones para el ciudadano. En términos sustantivos, el efecto de tener por más de 12 horas una investigación que no se puede desarrollar afecta a la esencia misma de la investigación. Tener un occiso allí expuesto indefinido es un acto de crueldad humana para la familia y para todos todos nosotros, en la misma respeto que hay que tener a la dignidad de un ser humano. Y todavía, Luis, como tú decías, pues uno comprende las limitaciones de dinero que hay y que explica eso, pero tenemos que hacer es la reflexión inmediata. ¿Qué procede que hagamos como sociedad para atender ese problema y para que estas cosas no puedan ocurrir, para que la policía, para que ciencia forense, tan pronto ocurre un evento de esta naturaleza, de inmediato puedan poner toda la tecnología científica que ayude al esclarecimiento del crimen, que ese cadáver pueda ser removido de inmediato, que se le dé el proceso que merece, que su familia pueda iniciar los trámites correspondientes y que no se susciten las complicaciones adicionales al resto de los ciudadanos? Esa reflexión no se ha dado, no existe, y yo me imagino que seguirá como business as usual hasta que vuelva a ocurrir otro problema de simultáneo donde ocurren dos muertes, hay que investigar y no hay la capacidad para hacerlo.
En un país donde la policía no hace su trabajo, va a haber muchos muertos a todas horas.
Pero anoche no hubo, reportaba Fernando más temprano hoy, que anoche hubo muertes en...
Vega Baja, creo.
Fajardo, en Juana Díaz, en Barrio Obrero... Se me escapa uno más. Hubo cuatro lugares distintos por eso, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Ciencia Forense solo tiene
un equipo
para atender una de esas y las otras tres, ¿qué pasa?
Bueno, me explica, pues te pones en fila, me explican que por la noche lo que hay es un team. Que tiene sentido, o sea, porque de nuevo los recursos no son ilimitados.
Bueno, Luis, pero es que por la noche suele ser que se suscitan estas cosas.
Ay, pero
y decían, pero no,
yo que tengo que entender también, Guillermo.
Si yo investigo asesinato.
Si hay cinco en una
noche. Pues de noche no puedo dormir.
Tú no puedes tener cinco teams. O sea, el problema de recursos siempre administrar los recursos de la manera más eficiente.
Pero Luis, en un escenario donde tenemos cada vez más con frecuencia cinco asesinatos por noche, sí, cuatro o tres, pues no puede haber uno solo. Porque esta vez fue en un barrio apartado de San Lorenzo, decían, pues está bien, está apartado. Pero y a veces es en otro municipio más lejos. Y a veces son masacres y a veces es uno, pero y no
sé. Aparentemente, yo no entendí bien, la fiscal no quiso que interviniera otro
team. La fiscal parece que vio la escena complicada y entendió que tenían que ser los técnicos de ciencias forenses y no una unidad de la policía que tiene un adiestramiento para atender quizás, a juicio de la fiscal entiendo yo, escenas menos complejas.
Pues eso entonces, también es un juicio profesional. Sí, es un juicio profesional.
Pero yo creo que en este país se subestima mucho al Instituto de Ciencias Forenses. Creo que se subestima. En la lucha criminal es un elemento fundamental de investigación científica. Y solamente nosotros concebimos al Instituto de Ciencias Forenses como un lugar para autopsias. Y la gente lo visualiza como que allí hay retrasos a hacer autopsias. Y es verdad, y los hay, y hemos tenido problemas de cadáveres, pero yo siempre entendí y aprendí en ese proceso al que te refieres, que yo como asesor de seguridad pública verificaba el funcionamiento del Instituto de Ciencias Forenses, que la investigación científica para esclarecer crímenes es el corazón de esa institución, en las escenas.
¿Es o era?
Debería serlo. Debería serlo.
Es una herramienta importante.
Allí lo que hay es científicos, exactamente, en la escena, cómo la manejan y cómo le hacen pruebas científicas también a cadáveres para esclarecer asesinatos. Y está íntimamente ligado al esclarecimiento. Y siempre como país eso es algo que nos hemos conformado con que no opere bien, que nos hemos conformado por si tenemos un familiar que está allí, ver a quién podemos llamar para que agilicen, que Ciencia Forense haga la autopsia, pero todo el andamiaje que tiene de investigación científica en eventos como el de ayer, que es el corazón del instituto, va como por debajo de la alfombra y no hay recursos, quizás porque la ciudadanía no los ve en la calle, quizás porque no se entiende bien el trabajo que hacen.
Pero si vamos a ver esto en el macro, señores, es bien sencillo. Estamos ante un gobierno que no define cuáles son sus prioridades y pretende atenderlo todo. A mí me está trágico, cómico, no sé, oír a Pesquera aquí esta mañana decir, ah, es culpa, es un finger pointing. Justicia dice que es culpa del instituto, el instituto dice que es culpa del fiscal, la policía dice que es culpa de todo el mundo y ahora es culpa de la Junta.
Y probablemente, hermano, todo el mundo tenga algo grado de culpa, claro, pero ese no es el problema. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Por eso, pero ¿cuándo vamos a tener un funcionario? O sea, yo oigo a Pesquera que dice que es culpa de la Junta. Mire, señor Pesquera, yo no sé si es por su, ¿verdad? No sé por qué razón, pero su memoria le está fallando. El gobernador de Puerto Rico fue el que confeccionó este presupuesto. Usted fue a dar la misma queja en el Senado, yo me acuerdo. Y usted levantó esta voz de alerta a su gobernador, a su Senado y a su Cámara. Porque si la Junta, si el gobernador de Puerto Rico le quita 6 millones de pesos a alguna otra agencia y se los asigna al Departamento de Seguridad Pública, usted tiene su dinero y la Junta no va a decir nada. A la Junta le preocupa que no se pasen de X. La división interna, pues claro, yo estoy seguro que si va a la Junta y dice, mire, necesitamos más chavos para contratar gente para que hayan tres teams, la Junta va a decir, dele para adelante. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Pero es un problema de ustedes, vamos, señor Pesquera. Pero, usted, que es un incompetente, no puede administrar. Es que le tengo que decir, porque es que llegan aquí con el maletín de lágrimas. ¡Ay! Y yo voy para adelante y no me importa lo que digan de mí. Pues yo me alegro que no le importa lo que digan de usted. Eso está bien. O sea, usted no puede estar pendiente de lo que diga
pero
la gente.
Pero esa falta de trabajar y establecer la prioridad.
¿Cuál es la prioridad?
Y cómo la atendemos. Yo creo que se magnifica todavía más en otra cosa que incide más directamente sobre todo los ciudadanos, sobre todo los que están en el sector público. En el día de hoy va a haber una serie, o están planificadas una serie de protestas.
Sí, por el tema de retiro.
Por empleados públicos, que tocaba no solo el tema de los retiros, el tema de los planes de salud.
De salud, tienes razón.
Los planes de salud de los empleados públicos, que por la situación económica del gobierno se van a reducir significativamente las aportaciones, lo cual implicará que el plan que se compra es una porquería, o el propio patrono
va a tener unas
aportaciones adicionales para mantener una cubierta satisfactoria, lo cual, obviamente, a ciertos niveles de empleados, no, probablemente no tendrán la capacidad para suplirlo y se exponen a los problemas de no tener una cubierta de verdad de salud para su familia y para ellos y ellas. En estas eventualidades. Yo te digo una cosa.
Eso es más serio que el plan de retiro.
Yo te digo. Esta cosa del plan de salud. O sea, el plan de retiro también, pero todavía que está trabajando, podría en teoría tratar de trabajar para su plan de retiro.
Si me enfermo hoy y me muero, pero no tuve tratamiento médico, no voy a coger
retiro. Y le aplica más gente, los que están lejos del retiro, los que están cerca del retiro.
Pues entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para lo vamos a dejar así? Porque va a haber un problema de salud. Pero yo entonces creo que va más allá, Luis. Empato con algo que hemos tocado otras veces. El gobierno tiene un problema enorme en la ejecución e implantación del plan, pero simultáneamente el gobierno tiene otros planes de salud en la ACA, en el Fondo del Seguro del Estado y en estas contrataciones individuales que se hacen en las agencias. Pues si hay un problema económico, yo creo que llegó el momento de que el gobierno reflexione lo que se ha planteado, de juntar todas estas cosas de una manera más racional y sistemática, donde el riesgo esté mejor manejado, por lo tanto las aportaciones pueden utilizarse de manera más racional, y por lo tanto la cubierta puede ser mejor, y por lo tanto gente que ahora quedaría trasquilada probablemente pueda obtener una cubierta razonable que de manera también razonable le dé una protección. Pero este tipo de discusión que va a una de las cosas fundamentales de la sociedad, que debía haber sido un asunto trascendido en nuestra sociedad, hoy está más vigente que nunca y no se está hablando de él. Y ustedes me perdonarán, pero en este issue yo se lo tengo que adjudicar a los movimientos laborales, porque esto es un asunto vital y no se está manejando bien.
Literalmente vital.
Así se llama ahora.
Por eso. No, pero es que lo que está planteando Carlos, que lo hemos discutido en varias ocasiones, Guillermo, tú estuviste en Fortaleza, así que no sé si en aquella época también en algún momento se tomó. Siempre que hablamos de salud en Puerto Rico, salud gobierno, pensamos en el Departamento de Salud y en ACES. Como que ahí es que uno se enfoca, punco. Pero en realidad la aportación del gobierno en el tema de salud excede esas dos agencias. El fondo es una inmensa. ¿Qué es el fondo? Fundamentalmente un plan de salud especializado para los accidentes de trabajadores. ¿Y qué es la ACA? Y ese sí que es novedoso, porque eso no lo hay en Estados Unidos. En Estados Unidos el Workman's Comp está por ahí. La ACA es un plan de salud especializado para accidentes de tránsito. Entonces, ¿no llegó el momento de revisitar esto y mirar si no se pueden subsumir todo ese montón de burocracia en una sola? Ya sea mediante contratación privada y usted supervisa, sin restarle beneficios a nadie, buscando eficiencias operacionales. Y el tercer que tú traes, que eso sí que es tabú, es el montón de millones de pesos que se le paga a todas las compañías.
En negociaciones individuales por agencia.
Pero el problema con eso es que se reconoce una eficiencia mayor en algunos de esos planes de salud. El fondo del Seguro del Estado, o por lo menos capacidad para almacenar ganancias a base de quizás una prima elevada, y la ACA en su momento no creo que con el mismo nivel del fondo, pero también tiene...
No, la ACA siempre ha operado a chavo.com. Sí, porque esa gente no sube la prima desde que se estableció, yo creo que no ha subido la prima, y dan muy buenos servicios.
Y entonces tú tienes, por ejemplo, ACES o la reforma de salud, donde siempre ha estado el elemento de lo costoso y lo peligroso que son esos servicios, que la gente va a la sala de emergencia por comerse un Limber y que no pagan un deducible por nada.
Pero es el aspecto operacional que es importante.
Entonces, subsumirlo sin entender eso, yo creo, Carlos, que sería entonces un problema, porque vas a transferir una cosa que debiste corregir.
La consecuencia es dejar cuatro sistemas inoperantes cada uno, y ya no pagables, ya no sufragables por el gobierno, para que el resultado final es que tengamos unos empleados públicos que además de unos salarios bajos, de además coartados en sus pensiones, arriesgando su salud. Oye, tú me perdonas, pero esto era un problema social que había sido resuelto en los años 50.
Claro, pero el gobierno no tiene el tamaño que tiene hoy.
Pero entonces, y yo puedo entender, y yo he sido defensor de los recortes que hay que hacer, y sé que el dinero no cae en mata, y sé que es momento de sacrificio y las cosas no son como antes, y nos fastidiaremos en algunas cosas, pero vamos a fastidiarnos de una manera racional. Yo no veo la ejecución de un plan integrado y racional. Esto es una improvisación
volvemos a lo mismo, Carlos. Cuando aquí hemos dicho...
Oye, perdóname, ¿a quién le conviene esto en última instancia? Al propio gobernador y su administración, para que se llene de gloria en un momento dado de una crisis mayor donde todo el mundo se va a quedar sin nada, que establezca aunque sea una cosa coherente, donde algo tengamos y salvemos el bote que siga flotando para que mañana podamos comprar otro bote. Pero el problema es que si esto sigue así, se va a hundir.
Desde la época de García Padilla, yo dije por estos micrófonos,
tú lo dices como si fuera algo lejano, Luis.
Parece. ¿Tú no te sientes que has pasado un montón de tiempo?
¿De qué cosa?
De la época de García Padilla. No, quedan 2 años, hermano. Mira, nosotros cuando hemos planteado que hay que reducir el tamaño del gobierno, que implica despido o transferencia a otro sitio de esos empleados públicos, no es porque seamos insensibles, no es porque querramos que les voten a la gente, como a veces nos acusan. Es que o tú lo haces ordenadamente o la historia te espatarra. Y aquí va a llegar el momento, porque esta administración hizo lo mismo que la pasada, nada. Que se va, no va a haber chavos para pagarle nómina, punto. Como no está habiendo chavos para pagar el plan médico, ¿y qué va a pasar? Pues mira, no tienes plan médico. Entonces, ¿qué? ¿No es mejor sentarte y decir, vamos a hacer primero un análisis de qué es prioridad? ¿Quiénes son los empleados del gobierno? Y eso por necesidad implica que va a haber unos pobres empleados que van a ser no prioridad. O sea, y no es que uno tenga nada en contra de esos empleados. Pero si yo tengo que hacer una decisión tú sabes, tengo que recortar en algún lado o pongo más impuestos. Alguien que levante la mano los que quieren más impuestos. Nadie, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces tenemos que recortar los gastos. Eso no lo entiende nadie.
El proyecto de empleado
de único. Hoy deberíamos estar regocijados porque hoy se pagó el bono de Navidad.
Por eso, pero es prioridad.
Por eso te digo, eso es lo que quiero decir.
Le pregunto.
La prioridad fue pagar un bono de Navidad. Y yo pregunto
si el plan médico
eso es lo más racional o era más importante ahorrar ese dinero para poder garantizar una mejor cubierta de salud o era ese dinero invertirlo como parte del plan de pensiones para poder mantener unos beneficios mejores o algún uso otro más racional.
O un staff adicional para el Instituto de Ciencias Forenses, que fue por lo que empezamos.
No sé.
Bueno, eso, pero es que alguien tiene, se supone que elegimos un gobierno para que tome las decisiones.
La decisión que entendió que era que lo más importante es mantener un bono de Navidad.
Bueno, porque eso es parte de la compensación, pienso yo.
De acuerdo.
De los empleados, pero estaba diferida para dársela en diciembre.
Estipulado.
Hubo aquí un tejemeneje, Carlos, también.
No,
y Luis.
Estipulado.
¿Y la Junta qué va a hacer? La Junta no se supone que había amenazado que...
Ellos son... A veces llegan cartas
con sabor amargo.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.